Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto compartir otra jornada informativa de las últimas del año. Aquí en Montevideo los saludan Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Tierra y trabajo.
El Congreso peruano debate la nueva ley agraria.
Contra el COVID-19.
La Unión Europea aseguró que tendrá dosis suficientes para vacunar a toda su población.
Estrategia de Bolivia.
Luis Arce apuesta al Mercosur para salir de la crisis.
Compromisos.
Alemania aseguró que mantendrá su apoyo al gasoducto Nord Stream 2.
Prioridades en Chile.
El gobierno pagó más de 18 millones de dólares a carabineros por la actuación durante la pandemia.
Punto de partida.
Boris Johnson celebró el acuerdo comercial post-Brexit con el Consejo Europeo.
Estos fueron los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Tierra y trabajo.
El Congreso peruano debate la nueva ley de régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agroexportador.
El proyecto fue votado por la Comisión de Economía del Parlamento el sábado 26, luego de 10 horas de debate.
Sustituye a la ley derogada los primeros días de diciembre, vigente desde el año 2000, que brindaba amplios beneficios a las empresas.
Pero no contemplaba derechos como el límite de horas laborales ni el pago de horas extras.
La nueva norma incluye 20% de aumento salarial, pago especial por horario nocturno y un límite de 8 horas de labor.
Los trabajadores reclaman que esos cambios no son suficientes y que el proyecto que ellos elaboraron no fue tomado en cuenta.
En órbita consultó a Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú.
Primero, nosotros planteamos que debe ser el sueldo, un sueldo básico mensual de 1.5 mensual, que debe estar ahí y que debe, aparte debe considerarse en los pagos de CTS y gratificaciones, vacaciones, escolaridad y la participación de las utilidades en un 10%, y que se pague a Esalud como lo paga cualquier empresa del régimen general, que es el 9%. Sin embargo, este proyecto también mantiene el pago a Esalud en un porcentaje lo que contemplaba la ley, es decir, a un 6%. De igual manera, se sigue manteniendo privilegios a las empresas agroexportadoras, donde no pagarían el 29.5% del impuesto a la renta como lo paga cualquier empresa.
El proyecto de ley fue elaborado por una comisión multipartidaria creada especialmente para ello.
La comisión, al visitar 3 regiones, considera que cumplió con su responsabilidad. Fue una farsa, indicó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines, Fentagro.
La comisión multipartidaria ha hecho sesiones descentralizadas en la región norte y sur, escuchando a trabajadores agrícolas, que son del campo, pero no son los trabajadores de la agroexportación. Entonces, además, son audiencias que no tienen la representación legal. La representación legal lo tienen las organizaciones sindicales, quienes son reconocidos constitucionalmente y reconocidos por Ministerio de Trabajo. Nunca escucharon a Fentagro ni a la CGTP para que tengan conocimiento de las propuestas y de esa manera puedan tomar en cuenta. Solamente este predictamen lo que obedece es simplemente a la propuesta del gobierno en controversia con las empresas agroexportadoras.
Las protestas comenzaron el 30 de noviembre con un trabajador que murió tras recibir un disparo, mientras que en la víspera otros 2 fueron heridos.
La fiscalía abrió una investigación para determinar la responsabilidad de la policía.
El gobierno lo que ha hecho es responder a la huelga de los trabajadores con la salida de tanquetes del Ejército y de la Policía Nacional. Han disparado a mansalva al cuerpo y pues producto de eso hay cientos de heridos de gravedad. Inclusive hay 2 trabajadores que corren el riesgo de perder la vida o quedar inválidos. Y bueno, ya hay un trabajador joven que ha muerto hace 2 semanas, ¿no? Es decir, hay cientos de heridos de gravedad. Algunos inclusive con el temor que puedan perder la vida. Esa es la respuesta del gobierno para defender los intereses del gran capital, ¿no?
Escuchábamos a Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú.
Paso a paso.
La Unión Europea aseguró que tendrá dosis suficientes para vacunar a toda su población contra el coronavirus.
Este domingo 27 comenzó la campaña en el bloque comunitario.
Los primeros en ser inmunizados fueron ancianos, personal sanitario y científico.
El acuerdo con la farmacéutica Pfizer prevé la adquisición de 200 millones de dosis de la vacuna, con la opción de suministrar otros 100 millones.
Bruselas confirmó que ha negociado contratos con otras empresas.
En tanto, Pfizer retrasó un día la entrega de miles de vacunas en España y otros 7 países.
La farmacéutica reportó un problema en el proceso de carga y envío desde su fábrica en Bélgica.
Italia, el país con más muertes del continente, casi 72.000, administró las primeras vacunas al personal sanitario del hospital Lázaro Spallanzani de Roma.
En el caso de España, la inmunización comenzó en algunas residencias de adultos mayores.
El ministro de Sanidad, Salvador Illá, situó para finales de verano el fin de la pandemia en el país.
Para entonces, las autoridades prevén una inmunización del 70% de la población, lo que consideran como un porcentaje suficiente.
Por la Unión.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, apuesta al Mercosur para salir de la crisis por la pandemia.
Su gobierno busca poner en movimiento al bloque regional para obtener beneficios en la renegociación de las deudas externas.
De esta manera, apunta a que los países integrantes logren reactivar sus economías seriamente afectadas por la pandemia.
Spundi conversó con el sociólogo boliviano Lorcio Orellana, quien analizó los posibles escenarios futuros.
La orientación, al menos que Arce Catacora señala a través de sus discursos y a través de sus planteamientos, condice bastante con la orientación que tiene el peronismo, en este caso en la Argentina, el kirchnerismo, y bueno, también con ciertas orientaciones que ya están planteando desde la CEPAL, ¿no? O sea, hace poco estaba leyendo una entrevista que le hacían a Arce y él indicaba de que la orientación en la política económica debe buscar justamente un desarrollo por sustitución de importaciones, que es el enfoque que tuvo la CEPAL en la década de los 50, de los 60, ¿no? Una especie de neodesarrollismo que, bueno, se está abriendo paso. O sea, yo lo que he estado viendo, por ejemplo, las recomendaciones de la CEPAL, va en ese sentido, o sea, es decir, modificar la orientación de la política fiscal, por ejemplo, que fue predominantemente restrictiva durante el periodo neoliberal.
Los países de América Latina enfrentan la posibilidad de endeudarse aún más para financiar la compra de vacunas contra el COVID-19.
Para Orellana, el plan de Arce se dirige a instaurar un neodesarrollismo en Bolivia que irradie a sus vecinos continentales.
Yo lo que veo es que se han ido abriendo ya, bueno, desde hace ya un buen tiempo, antes inclusive de la crisis de la pandemia, una visión de este tipo, que es una visión, diríamos, neodesarrollista, ¿no? Entonces, claro, o sea, la visión de Arce Catacora al mismo tiempo de apuntar, digamos, por un esquema internacional de carácter multipolar, ¿no? O sea, la orientación del multilateralismo frente, digamos, al alineamiento secante que tuvo el gobierno de Áñez, o sea, te muestran estas diferencias, ¿no? Que, bueno, no son diferencias, digamos, radicales, no es que este gobierno sea un gobierno socialista, el de Arce Catacora, sino que va más por ese lado, ¿no? Yo veo una especie de neocepalismo.
El 16 de diciembre, Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur y desde entonces insiste para que Bolivia se convierta en miembro pleno.
Para ello, el gobierno de Alberto Fernández aguarda una señal de Brasil, cuyo Senado es el único al que le resta aprobar la incorporación boliviana.
La deuda externa de Bolivia es de 11.300 millones de dólares, lo cual equivale a un 28,4% de su Producto Bruto Interno.
En cambio, la deuda de Argentina es de 323.065 millones de dólares, que representa 89% de su PBI.
En tanto, Arce promulgó este lunes 28 el Presupuesto Nacional 2021, que permitirá al país dejar atrás el modelo neoliberal del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El experto entrevistado analizó el papel de Bolivia dentro del Mercosur ante potencias como Argentina y Brasil.
A nivel de Sudamérica, ciertamente el peso que tiene el Brasil en el Mercosur, ¿no? O el peso que tiene la Argentina frente a nosotros, fucha, nosotros somos ahí, pues, ¿qué diferencia podemos hacer? O sea, estamos hablando de la producción y del mercado brasilero de la Argentina en relación al peso que nosotros tenemos, nuestro... No tenemos peso alguno, o sea, pero lo que yo veo más que todo en ese sentido es una tentativa del gobierno boliviano para sumar y tener más peso en el concierto latinoamericano, porque lo que te está planteando Arce Catacora es justamente eso, o sea, digamos, aunar, unificar, digamos, voces en torno a una posición común para negociar una reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces va por ese lado, ¿no? O sea, como tú, digamos, logras... En este caso, digamos, un jugador pequeño como Bolivia, vinculándose a jugadores más grandes del tablero como la Argentina y el Brasil.
Escuchábamos al sociólogo boliviano Lorgio Orellana.
Dale gas.
El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aseguró que su país mantendrá su apoyo al gasoducto europeo Nord Stream 2.
Lo hizo a menos de un mes del 20 de enero, fecha en la que Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos, principal opositor al proyecto.
El gobierno alemán no cambiará su posición, sentenció Maas en declaraciones recogidas por el periódico local Der Spiegel.
El gasoducto que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del Mar Báltico fue concebido para diversificar las rutas del suministro del combustible.
El proyecto incluye la construcción de dos ramales para transportar anualmente hasta 55 mil millones de metros cúbicos del fluido hacia Europa.
La administración del presidente estadounidense saliente, Donald Trump, aprobó varios paquetes de sanciones para frenar la construcción.
Su objetivo es favorecer la venta del gas natural licuado, que es lo que el país norteamericano posee en sus yacimientos de esquisto.
En el mismo sentido, procura reducir la dependencia energética que Europa tiene con Rusia.
Tras más de un año de paralización, el operador del Nord Stream 2 reinició este mes el tendido de la tubería en las aguas territoriales de Alemania.
Se había frenado por las amenazas de Washington a las compañías que colaboran con el proyecto.
Por eso se optó que desde el 11 de diciembre esta parte de las obras se realicen mediante el barco ruso Fortuna, especializado en el tendido de tuberías submarinas.
Según diversas estimaciones, de los más de 1.200 kilómetros faltan por construir unos 100.
El consorcio Nord Stream 2 lo integran la empresa rusa Gazprom, la francesa Engie, las alemanas Uniper y Wintershall, la austríaca OMV y la anglo-holandesa Shell.
Bono especial.
El gobierno chileno pagó más de 18 millones de dólares a carabineros por la actuación durante la pandemia.
Las gratificaciones especiales decretadas por el Ministerio del Interior son por misiones de emergencia, peligrosas de excepción y operaciones especiales.
Además de pago extra por protección a autoridades y al personal de orden y seguridad, es decir, quienes actúan en las calles.
La medida alertó a parlamentarios por no incluir en estos beneficios a funcionarios de la salud.
Y también por premiar al personal de orden público, tomando en cuenta el nivel de violaciones de derechos humanos cometidos durante la represión de las protestas.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista.
A nosotros lo primero que nos llamó la atención es que se entregara solo a carabineros de Chile un incentivo remuneratorio, especialmente cuando uno considera el trabajo que han hecho en esta pandemia por salvar vida humana el personal de la salud. Me parece que la gente ha olvidado que durante meses los servicios de urgencia hospitalarios de la salud pública y privada trabajaron a tope durante semanas, con pacientes incluso fuera del hospital en ambulancia, con horario extenuante, con mucho riesgo de vida. Incluso hay algunos funcionarios de salud que fallecieron en sus labores producto del coronavirus, y a ellos no se les entregó ni siquiera un reconocimiento, ni un saludo, ni menos una asignación.
El beneficio estuvo autorizado para 16.295 funcionarios, pero alcanzó a 9.000 más.
Nosotros vemos que la cantidad que recibieron este beneficio son cerca de 25.000. En consecuencia, tenemos que las cifras no cuadran. Y el alto mando de carabineros tiene que dar una gran explicación al país de por qué el número total de funcionarios policiales beneficiados que informó a través de la ley de transparencia es superior al que autorizaron los decretos que otorgaban este beneficio. las cifras no cuadran, y esto creo que yo que puede ser la punta de un iceberg respecto de abuso con recursos públicos o de un nuevo caso de corrupción al interior de Carabineros de Chile.
De acuerdo con el parlamentario, es posible que se esté en presencia de un nuevo esquema de defraudación con recursos públicos.
Varias instituciones nos han dicho y han sido muy claras que cuando se producen estas circunstancias extraordinarias como la pandemia, con confinamiento, con cuarentena, donde hay que tomar decisiones rápidas por parte de instituciones públicas para entrega de recursos, que muchas veces se hacen por trato directo, sin las debidas transparencias, al alero de esa mayor opacidad, ocurre en pandemia, se pueden estar incubando casos de corrupción muy superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y este creo yo que es un caso de aquello. Aquí hay una luz roja de alerta que se ha encendido por la inconsistencia de los recursos que tiene que ser investigada a fondo y lo va a hacer a través de la propia Cámara de Diputados y la Contraloría, que tiene que hacer una indagación a fondo de todos los detalles de este pago de gratificación de riesgo.
Soto cuestionó que gran parte de los beneficiados son oficiales que ya recibieron montos por servicios que estaban dentro de sus funciones.
Chile va a ser más pobre ahora que antes de la pandemia. Que se estén entregando incentivos sin control y supervisión no se sustenta, señaló el diputado.
Bienvenida.
El primer ministro británico, Boris Johnson, sostuvo que el acuerdo comercial con la Unión Europea representa un nuevo punto de partida.
El mandatario celebró el pacto con el bloque comunitario en una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Recibí con satisfacción la importancia del acuerdo, clave para nuestra relación entre soberanos iguales, dijo Johnson vía Twitter.
Esperamos trabajar juntos en prioridades compartidas, como abordar el cambio climático, agregó.
En tanto, los embajadores de la Unión Europea aprobaron la aplicación provisional del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.
Hay luz verde, confirmó el vocero del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, Sebastián Fischer.
La decisión se formalizará el 29 de diciembre, luego de que todos los miembros del bloque confirmen su aprobación escrita.
El Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea el pasado enero y se abrió una fase de transición hasta finales de este año.
El 24 de diciembre, a una semana de concluir este periodo, Londres y Bruselas finalmente acordaron su nueva relación comercial. Esto fue En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espuninews.com.
En Órbita.